Bueno, gracias a todos por venir acá. La verdad que es un gusto que podamos discutir estas cosas entre todos y contarles algunas de las cosas que venimos haciendo en los últimos años. ¿Sí? Bueno, voy a tratar de ahora focalizar más cerca de lo que quizás contó hoy Daniel, ¿sí? De decisiones que toman los productores o que pueden tomar. Y en particular voy a ver si, además de estar expuestos al riesgo, podemos de alguna manera manejar el riesgo, modificar el nivel de riesgo. Entonces, yo quería repasar algunos tipos de decisiones que muchas veces tomamos, que son, bueno, vamos a, frente al riesgo, digamos, de que me dicen que va a haber seca, o creo que va a haber seca, o creo que va a haber inundación, hay muchas decisiones que se parecen a estas. No voy a sembrar maíz, voy a comprar un híbrido más barato, de nitrógeno voy a poner lo menos posible. Y esas cosas tienen que ver con esto, que es que se está priorizando reducir el impacto del riesgo, no modificar el riesgo, sino cuánto me afecta a mí ese evento, digamos, ¿sí? No estoy modificando el riesgo, sino, o la frecuencia de sequía o inundación, sino el impacto. Por eso lo que trato de hacer es poner menos pesos por hectárea, si se da, pierdo menos plata. Lo que sí debo reconocer que afecto poco con esas decisiones al uso del agua en general, ¿sí? Y no cambio la frecuencia de inundación, o por lo menos no la cambio en el sentido, en algún sentido lógico. Por ahí le afecto, pero de casualidad. En realidad lo que estoy pensando es, pongo menos plata por hectárea, me expongo menos al riesgo. Otro paquete de decisiones está más focalizado a, quizás, aprovechar un poco el agua, pero reducir, tal vez, el riesgo de inundación. Y ahí aparecen decisiones como, voy a hacer trigo soja, voy a sembrar maíz temprano, voy a estrechar hileras en soja y siembro temprano, los bajos, en vez de estar expuesto al riesgo de que lo pierdo y me queda descubierto una parte del año, los mantengo con pasturas productivas que continuamente saquen agua de esos lugares, ¿sí? Otro esquema de decisiones podría ser básicamente lo contrario, que es frente a la posibilidad de creo que va a haber sequía, trato de reducir el consumo del agua, ¿sí? Consumir menos agua o transpirarlo específicamente en los periodos más críticos de los cultivos, cuando los cultivos realmente lo necesitan, ¿sí? Saco los periodos críticos de momentos de alta demanda, porque el agua para el cultivo, digamos, el cultivo no hace rendimiento con agua, sino que pierde agua como consecuencia de que quiere ganar carbono de la atmósfera. Con lo cual, si yo la pongo en condiciones de alta demanda, cada vez que abro sus estomas pierdo un montón de agua. Entonces trato de reducir esos momentos, sacarlos de las etapas más de alta demanda. Entonces ahí hay decisiones como hacer, digamos, no hacer doble cultivo quizás, reemplazarlo por soja tarde o maíz tarde, esperar a sembrar maíz en diciembre, sembrar soja a mediados de noviembre, en los bajos, usar los bajos como decir, bueno, ahí tengo pasto y trato de no comer rastrojos en otro lado, porque los rastrojos este año van a cumplir un rol muy importante, etc. ¿Sí? Son decisiones mucho más orientadas a, no solo a que yo esté menos expuesto al riesgo, sino modificar la frecuencia de que ocurra la sequía, modificar la frecuencia de que ocurra la inundación. Estoy adelantándome al problema y no solo sacando plata de la hectárea, sino haciendo algo en pos de las cosas. No es que algunas de estas estén mal y otras estén bien, sino que en realidad yo lo que quería resaltar, por lo menos en este pequeño espacio, es que tenemos frente a la decisión del riesgo de la sequía y el riesgo de la inundación, además de la oportunidad de aprovechar el agua que tenemos de más cuando está, tenemos la, digamos, la posibilidad de, por un lado, digamos, que nos afecte poco, que es sacar la plata, pero por otro lado tenemos alguna influencia en lo que nos va a pasar. Y pongámoslas en juego en las decisiones, reconozcamos que podemos, en algunos casos, ponerlas en juego. Entonces, para empezar ese camino, lo primero que tenemos que hacer es algo que hemos venido viendo a lo largo de la mañana, que es tener en cuenta cuál es la oferta de agua, de dónde sale el agua que yo tengo y de dónde sale esa posibilidad de tener inundación, de tener sequía, ¿sí? Y el agua viene de lluvias, también viene de lluvias, pero con algún buffer, digamos, del agua del suelo o de la napa freática, ¿sí? Esas son las tres fuentes. Y la idea que quiero hacer ahora es repasar un poquito qué podemos saber de esas fuentes para ver qué nivel de riesgo esperamos de sequía, de inundación. La primera cosa que necesito saber es cuándo llueve y cómo llueve, ¿sí? Algo de esto mostró Daniel. Además, la primera cosa es saber, bueno, estoy en una zona donde llueve 800 milímetros, llueve en verano, no llueve tanto en invierno, ¿qué hago con el agua? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Eso forma parte de la planificación acá. Yo con, cuando... Yo tengo algunos años menos que Daniel. Cuando me acuerdo que empezaba a acercarme a la zona oeste de Lenosa, ya hace ya unos cuantos años, era todavía bastante frecuente encontrar como que llovía lo que decía la carta del IGM, de la carta de suelos que llovía, que era el promedio de 60-70. ¿Sí? Me acuerdo que no era lo frecuente, pero que hablábamos en la mesa de asesores sobre eso, sobre, mira, acá llueve en 700 milímetros. No, claro, no te llueve en 700 milímetros. Es simplemente esto, que a veces parece obvio, pero a veces no nos damos cuenta cuando vamos a una zona nueva o qué sé yo. Es el primer paso. Después, lamentablemente, el clima hace su variación, ¿no? Y entonces tenemos campañas, esto es solo la estación de Pehuajó, que es una que consigo rápidamente, digamos, donde lo que tengo es la evolución de los últimos 3 años. Cada año es distinto, y este que pasó ha sido, digamos, muy distinto en cada momento de que pasó, ¿sí? Un momento largo sin lluvia, unas lluvias que en algunos lugares en noviembre fueron bastante importantes, un periodo muy largo sin lluvias, y después lluvia, ¿sí? Muy bien. Pero además de conocer la variabilidad, además de conocer la expectativa y la variabilidad esperable, porque en promedio yo puedo saber cuánto puede variar y entonces hacer un planteo robusto a esa variabilidad, que no sea tan sensible a la variabilidad, quizás es interesante meterse en el pronóstico, la posibilidad de que me digan, decime un poquito, como cargame el dado, como dice Fede Ver cuando habla de estas cosas, cargame un poquito el dado y decime, si tengo más chances de un año un poco más seco, más húmedo, etc. ¿Sí? Entonces, las dos cosas que andan para estos pronósticos de mediano plazo, digamos estacionales, tienen que ver con que me digan si el Pacífico se va a calentar o enfriar, entonces si se calienta lo llamamos niño y si se enfría lo llamamos niña. ¿Y por qué veo eso? Porque se sabe que tiene una influencia bastante importante en cómo circula la humedad y los vientos en la región, y entonces tiene influencia o puede estar correlacionado con las lluvias. Entonces, por ejemplo, en el año 2000, a principios del año pasado, me decían, mira, se va a enfriar el Pacífico y va a ser niño. ¿Sí? Perfecto. Además, hay pronósticos trimestrales como este que genera el IRI, hay otros, ¿sí?, que lamentablemente no siempre generan el mismo pronóstico, digamos. Pero bueno, la cuestión es que el IRI, ya desde agosto y desde julio del año pasado en realidad, decían algo como esto, que la probabilidad de tener un trimestre más seco, octubre, noviembre, diciembre, respecto a la historia, esto lo que dice es, históricamente, si yo no te digo nada de pronóstico, tenés 33% de año seco, 33% de año medio, 33% de año húmedo. Lo que hace es cargar el dado, decir, mira, vos esperás en el este de la provincia de Buenos Aires para octubre, noviembre, diciembre, un 50% de probabilidad de año seco. Te carga un poco el dado, te cambia un poquito lo que podés esperar. ¿Sí? Entonces, hay algo de poder predecir las lluvias. ¿Sí? El año pasado, lo dijo Daniel, pero fue niña, pero además, no es que fue un poco más seco. Pero eso no lo pueden pronosticar. Pero en diciembre, por ejemplo, cayeron 9 de los 100 milímetros que uno normalmente espera. ¿Sí? La demanda de diciembre, o todo este periodo en realidad son como 80 días, fue 30% más alta, del 25 de octubre al 15 de enero, la demanda de agua, esa que está puesta en la atmósfera, fue 30% más alta. Es 120 milímetros más de demanda de agua que normalmente no presupuesto y que de pronto no es solo que no llovió más, sino que la atmósfera me demandaba más agua. Y además, esos muchos días sin lluvia en diciembre, como dijo Daniel hoy bien, se siguieron después de días de alta temperatura. Eso para los cultivos es terrible porque no es solo una cuestión de que crece un poco menos, sino que la alta temperatura daña las flores fundamentalmente, daña el maíz en una etapa muy puntual, a soja la daña también mucho, ¿sí? Pero bueno, la cuestión es que eso fue la realización, pero no necesariamente todas las niñas son como la que pasó. Y eso es una cosa que debía haber dicho al principio, que por ejemplo, el año pasado muchos en la zona tomaron decisiones que se pareció a la expectativa de año seco, que venía muy de la mano de años de venir muy bien y de algunos años de venir muy mal, es decir, estamos cambiando a planteos más tranquilos y conservadores. Este año me dice, qué gran pegada, ¿sí? La soja tardía va a andar bárbaro, el maíz tardío va a andar bárbaro. Combatamos con fuerza la memoria corta que decía Daniel, ¿sí? Porque el clima tiene su variabilidad y no necesariamente tenemos que hacer lo mismo, por más que la gran pegada del año pasado ha sido gran pegada, ¿sí? Entonces, el pronóstico niña-niña se basa en mirar, además de si el Pacífico va a estar frío o va a estar caliente, es ver qué le pasa a las lluvias en la zona una vez que uno dice, bueno, tales años fueron niños, cuánto más o cuánto menos llueve, etc. Si uno mira la historia de Pehuajó, por ejemplo, tiene que entre niña o niño hay unos 80 milímetros para ese trimestre centrado en octubre de diferencia de lluvia esperable, ¿sí? O sea que cuando me dicen que va a ser niña o al contrario que va a ser niño, me están jugando 80 milímetros el dado, no 80 en un caso y 80 en el otro, 40-50 en promedio en un caso. Este año llovieron como 100 menos, pero eso no es el pronóstico no dice va a llover 100 menos. Y si va a llover, uno espera, digamos, va a ser niña, es lo único que dice, y uno espera, si uno mira la historia, que lluevan entre 60 y 80 menos. Ese pronóstico además tiene una variabilidad interna, los años niños fueron internas muy distintos entre sí, bastante más parecidos que a los años niña, pero distintos, y las niñas también tuvieron variabilidad, eso es variabilidad. Y también tienen algo de incertidumbre porque el Pacífico a veces no se termina calentando, enfriando. Generalmente es muy seguro. En julio, agosto, ustedes pueden tener un pronóstico bastante seguro de esa parte. Si vemos el pronóstico trimestral, las clases en el verano difieren más o menos 100 milímetros. O sea, los años húmedos tienen 100 milímetros, los años húmedos de la historia en este trimestre, no por mes, sino en el trimestre completo, tienen unos 100 milímetros más que los años del trimestre, de la porción más seca, ¿sí? O sea, es un dado de 100 milímetros, pero no varía blanco-negro, sino que cambian un poco la probabilidad. O sea que estamos hablando otra vez de, no es exacto acá, pero serán 60, 50 milímetros que me pueden llegar a decir, con algo menos de variabilidad, porque no es toda la variabilidad del fenómeno, sino que se supone que la están acotando, dice, bueno, esto es lo que yo te pronostico que puede pasar, ¿sí? Pero con bastante incertidumbre porque se usan modelos de circulación de la atmósfera que tienen niveles de incertidumbre y de cosas no lineales y no parametrizadas necesariamente muy bien que pueden llevar a resultados un poco no necesariamente muy buenos. Aunque consolidan un montón de pronósticos, la verdad es que se está avanzando muy lindo, pero uno tiene que esperar esto. Y el IRI en general lo que tiene informado qué es lo que espera en cada caso. La forma de comunicar del IRI lo que tiene es que es bastante honesta. Es bastante, por ahí no es muy arriesgada, pero no me dicen blanco o negro, me dicen, bueno, grisecito, claro. ¿Sí? Eso es lo que más o menos me dice. Si nos ponemos a ver qué pasa hoy, hay que esperar, como le decía, un par de meses, pero daría la sensación que vamos hacia un niño, ¿sí? De eso dicen, ¿sí? Y Eiri empieza a leer esto, está por salir en 5 o 6 días, calculo yo, ahora la lectura desde julio, pero empieza a decir, bueno, normalidad de lluvia, todo lo blanco es normal, digamos, o sea, no hay cambios de dados, ¿sí? Y para la zona del litoral, ¿sí? Dan un aumento ya de lluvias en una etapa muy puntual, ¿sí? Pero, bueno, la información va a empezar a crecer a partir de ahora en cuanto a esto. Pero acuérdense la magnitud del dado, además de que me cambian la chance, estamos hablando de 50 o 60 milímetros, o 60 milímetros, si quieren. Muy bien. La otra fuente de información es el agua del suelo, ¿sí? Entonces acá la forma que elegí para contarles esto muy rápido es una forma que usamos en un boletín que está en la página de GEA, que es lo sabía, bueno, ahora lo sabe, dice o algo así, que es simplemente un repaso de 3 o 4 conceptitos, que es los cultivos usan 2 metros de suelo, ¿sí? Eso para muchos es motivo corriente, pero está bueno decir, bueno, las raíces van hasta 2 metros. La otra cosa es que el suelo, cuando está seco, por lo menos sobre la superficie, como mucho está en punto de marchitez. Y cuando está húmedo, está capacidad de campo. A menos que algo abajo le impida que se vaya el agua, como es que esté lleno de agua, una napa. Pero antes de hablar de la napa, si no hubiera napa, el suelo puede estar a capacidad de campo. Es relativamente sencillo darse cuenta si el suelo está seco, húmedo, moderadamente seco. Tan sencillo como hacerlo al tacto y hacerlo. Lo importante es hacerlo hasta 2 metros. ¿Sí? Perdón. La segunda cosa es que el segundo metro de suelo, y no es todo una misma bolsa, no se empieza a usar desde el día 1, sino que se empieza a usar cuando las raíces llegan al segundo metro. Y cuando las raíces llegan al segundo metro es el periodo crítico de los cultivos, bastante coincidentemente, ¿sí? Entonces, cuando sabemos cuánta agua tiene el segundo metro de suelo, estamos teniendo una idea de una oferta de agua en el periodo crítico de los cultivos. ¿Sí? Entonces, y la otra cosa es que ese segundo metro en algunos años, y les ha pasado en algunas de estas últimas campañas que decía Daniel, ¿sí?, puede llegar a no estar completamente cargado de agua. ¿Sí? Generalmente no va a estar por debajo de lo que podríamos llamar moderadamente seco, a menos que el año anterior haya sido un desastre. ¿Sí? O sea, con los cultivos muriéndose, ahí sí lo voy a encontrar completamente seco. Pero si no, lo que espero es que cambie entre moderadamente seco y húmedo. Son en un suelo franco 80 milímetros, en un suelo más franco arenoso son 60 milímetros. Si nos empezamos a meter en 90, 80 y pico, 90, 95% de arena, empezamos a caernos en la capacidad de reserva. Pero el punto es que si nos metimos, por ejemplo, en los suelos de por acá, ¿sí?, estamos hablando de 60 milímetros, parecido al pronóstico climático, si quieren. Pero lo mido. ¿Sí? Yo sé que ese lote, esa loma, no sé qué, tiene o no tiene esa agua. Y además sé cuándo va a estar disponible, que es en el periodo crítico del cultivo. ¿Sí? Entonces, medir el agua ahí vale 60 a 80 milímetros, por lo menos en estas texturas. Y que puede ser la diferencia entre que el cultivo puede esperar 10 o 15 días para una lluvia sin que se afecte el crecimiento en el periodo crítico o no. ¿Sí? O sea que me dice cuántos días puedo dormir tranquilo después de que dejó de llover, digamos. ¿Sí? Ese sería un poco el mensaje del segundo metro de suelo. El suelo arenoso tiene un problemita, que es retiene mucho menos, ¿no? Estamos hablando de 85 a 90% de arena para arriba, digamos. 85, 80 para arriba, digamos. Y el problema que tiene, sobre todo en el 85, el 90, es que el agua que retiene entre punto de marchitez y capacidad de campo es muy chiquita. Esto es un franco, acá es mucho menos. Cuando hay napa dando vuelta, y tenemos un tapón abajo, en realidad el suelo arenoso tiene bastantes poros también, pero son grandes, que se van para abajo, el agua normalmente se va para abajo. Cuando está la napa cerca, el agua está almacenada ahí y se puede usar. ¿Sí? Entonces, con napa cerca, el suelo arenoso cambia mucho. Y por eso en los ambientes arenosos la distancia a la napa es muy crítica como definitoria del ambiente que va a explorar el cultivo. Entonces vamos ahora, pasamos del pronóstico climático hablando de 60 milímetros con incertidumbre y riesgo a medir agua en el suelo, midiéndolo y diciéndome cuándo voy a tener esa agua, con un trabajito que tengo que ir hasta el segundo metro. Y ahora nos vamos a meter en la napa. ¿Qué vale la napa? Si la napa, esto es un modelo de estático, pero muy pedagógico, digamos, ilustrativo. Uno puede aprender bastantes cosas de usar este modelito. La cuestión es que en este modelo lo que simplemente les quiero pasar este mensaje de acá, si las raíces están a 50 centímetros de la napa, o sea, si las raíces llegaron al metro y medio y la napa está a 2 metros, el cultivo puede tomar de esa napa, si necesita, 4 milímetros de agua por día. ¿Sí? Un cultivo de maíz pasa su etapa más crítica desde el punto de vista hídrico, son un periodo de 50 días, 30 días prefloración y 20 días postfloración. Son 200 milímetros que me juega el ambiente con napa 2 metros versus, o 1 metro 80 en realidad, versus no tener la napa. O sea, napa o no napa, saber dónde está la napa en un año puntual, en un ambiente puntual, vale muchísimos milímetros de agua. ¿Sí? Nuevamente, medido, puedo tener algún grado de incertidumbre de a dónde va a quedar, pero con las decisiones iniciales ya podemos tomar, eso hemos visto mucho y hemos recorrido con muchos de ustedes, que se pueden tomar decisiones distintas, ¿sí?, con el nivel inicial. Y porque vale mucha agua. La otra cosa es que, aunque vale menos, cuando la napa está a 2 metros 50 de raíz, o sea, la napa está a 4 metros, ¿sí?, uno dice, la perdí la napa. Pero en realidad Daniel mencionó algo, que por eso la volví a poner acá, porque la había sacado, pero el punto es, sube el agua igual 2 metros y medio. Lo que pasa es que sube muy despacito, ¿sí? Entonces, en el periodo crítico del cultivo, por ahí me entrega 15 milímetros, no me cambia demasiado, hay muchas más cosas que varían mucho más que esos 10 o 15 milímetros, ¿sí? Pero lo que sí cambia mucho es que con un sistema que tiene napas a 3 metros y medio, digamos, para no exagerar, a 3 metros y medio, es improbable que el segundo metro de suelo esté seco. ¿Sí? El agua, aunque el cultivo en el verano lo haya consumido ese segundo metro porque lo necesitó, el agua lentamente lo va a recargar y cuando voy al otro verano a querer usarlo de vuelta va a estar húmedo. ¿Sí? Ese consumo muy despacito agranda muchísimo la zona de influencia de napas. ¿Sí? Porque la napa a 1,80 m es un área relativamente chica o algunos bajos. La napa 3 metros y medio, 4, es mucho más árida, ¿sí? Tiene menos impacto, pero tiene el mismo impacto de segundo metro seco o segundo metro húmedo. No son los 200 milímetros, serán los 60, 70 milímetros que dijimos antes, ¿sí? ¿Qué hago yo con todo esto? Bueno, defecto de fábrica. Uso, por ejemplo, un modelo de simulación y le pregunto al modelo de simulación, ¿qué harías vos? ¿Sí? Lo mismo que hacía Ángel hace un ratito. ¿Qué harías vos si yo te digo que el 15 de septiembre tenés la napa a 180 centímetros y todo el suelo húmedo? No tenés napa, pero tenés los 2 metros llenos de agua. O tenés el segundo metro de suelo moderadamente seco. ¿Sí? Y lo vamos a ver sin limitaciones de nitrógeno, así que los rendimientos van a ser altos, que van a ver ahí, pero le preguntamos eso y le preguntamos, no es qué harías en el año que viene, porque si no lo sé, pero decime qué hubieras hecho los últimos 40 años. ¿Sí? Decime qué hubieras hecho cada uno de los últimos 40 años y después yo después los promedio y digo qué pasó en promedio, con qué variabilidad. Cuando uno ve eso, le pregunta eso al modelo, obtiene estas curvas. Esto es, en función de la fecha de siembra, el rendimiento promedio. Fíjense, con napa, los rendimientos promedios más altos están en lo que llamaríamos fechas tempranas. Septiembre, principio, muy principio de octubre. ¿Sí? Y, en cambio, las fechas tardías tendrían un resultado un poco menor. ¿Sí? Bueno, pero un poco menor. ¿Sí? Estaríamos hablando, perdón. Un poco menor. Si yo pongo los 2 metros húmedos, saco la napa y pongo los 2 metros húmedos, las fechas tempranas y tardías en promedio dan más o menos lo mismo. Parece un lindo escenario para repartir las cosas, ¿sí? Porque las tardías tienen sus vericuetos también. Hay que cosechar, la humedad, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, eso es como para repartir las cosas, ¿sí? Aunque las tempranas con 2 metros secos, y este año que fue extremo, lo habrán visto, que no tenía napa, por más que tuviera los 2 metros de perfil lleno, ese periodo tan largo sin lluvias de diciembre, le pasó la factura, ¿sí? O sea, es uno de estos años malos de fechas tempranas, aún con los 2 metros húmedos. Existe, es un riesgo, pero en promedio no son tan malas y convendría repartir la canasta. En cambio, cuando el segundo metro está seco, las fechas tempranas son peores que las tardías, en promedio. Pero además tienen un piso de rendimiento mucho más bajo que las tardías. O sea que cuando el segundo metro está seco, la conveniencia de sembrar temprana desaparece. ¿Sí? Además, si le agregamos el pronóstico a todo esto y le preguntamos al modelo qué hubieras hecho en los años niño y en los años niño, vemos esto. Cuando, con napa no le preguntamos, porque ya decimos, la napa es suficiente señal fuerte como para jugarnos la decisión. Pero con los 2 metros húmedos tengo dudas. Entonces, con los 2 metros húmedos digo, bueno, en las niñas, y hubiera rendido, simuló un rendimiento mucho más alto con los 2 metros húmedos en la siembra tardía, que en este caso es 5 de diciembre, que en la siembra temprana. En cambio, si el año me dicen que es niño, o el año, los niños pasados, la siembra temprana rindió mucho más que la siembra tardía en promedio, y entonces uno diría, bueno, capaz que el pronóstico me inclina un poco la balanza, ¿sí? No es repartir, sino meter un poco, bastante más en fechas tempranas, por lo menos en algunos ambientes. Eso es una. ¿Qué pasa con los 2 metros? Con el segundo metro seco. No son los 2 metros secos, es el primer húmedo y el segundo moderadamente seco. Acá, si no hay pronóstico, ya dijimos, conviene sembrar tarde, ¿sí? Si no hay pronóstico. Si hay pronóstico y me dicen que es niña, ni lo duden, ¿sí? O sea, la decisión del año pasado con este tipo de cosas hechas, y estas cosas las manejábamos el año pasado, era sin duda sembrar tarde en los ambientes donde el segundo metro estaba seco o menos retención, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, pero porque es muy fuerte el efecto. Y cuando el año es niño, diría, bueno, tengo esos 60 milímetros con incertidumbre más, etcétera, ¿sí? Lo que se transforma en una situación parecida a los 2 metros húmedos con, digamos, la posibilidad de repartir. Cuando hay niño, digo, a pesar de tener el segundo metro seco y quizás tengo algún resultado bueno con una fecha temprana, entonces reparto un poco en algunos ambientes. ¿Sí? Bien. Ahora, eso es lo que nos puede hacer el agua, la oferta de agua. Pero nosotros no somos inocentes frente a lo que nos puede hacer la oferta de agua. Y en las decisiones que estaba, yo repasé ahí es fecha de siembra de maíz, una de las que puse a jugar en todos los ambientes. Eso no es plata, o es también plata, porque atrasar la fecha de siembra ahorra bastantes costos, ¿sí? Pero fuera de eso, es fundamentalmente, cuando uno retrasa, es usar un poco menos de agua, usarla más tarde, etc. El modelo dice, eso paga cuando te dicen va a estar más seco, tenés menos agua en general. En cambio, cuando tenés mucha agua y todo, decís, bueno, te lo pongo temprano, bueno, eso paga porque no tiene tanto riesgo aprovecharlo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con el agua con mi manejo? Y traje acá, por ejemplo, lo que pasa con las napas. Entonces, con las napas, esas son unas cosas que estamos haciendo con la estancia de la Biznaga de hace unos años. Y la cuestión es que en Magdala, cerca de Pehuajó, al sur de Pehuajó, veíamos, por ejemplo, en un freatímetro que tirábamos al fondo, perdón, un medidor de nivel de napa que tirábamos al fondo de un freatímetro, la medición de napa horaria. ¿Sí? Y vimos que un periodo de este año, 2008-2009, tuvo una recarga, subió la napa a 60 centímetros. Es decir, que almacenó 120 milímetros de agua. Y durante todo el resto de la campaña 2008-2009, que todos sabemos fue una campaña seca, le entregó a este cultivo de maíz, ¿sí?, bajó 130 centímetros, lo que quiere decir que el cultivo usó 260 milímetros de agua de napa esa campaña. ¿Sí? Entonces, tenemos una subida y una bajada en esta etapa. Teníamos varios freatímetros, quizás no de horario, sino freatímetros comunes, como los que algunos de ustedes tienen, y los medíamos en dos o tres momentos del año, y lo que vimos es que la medición entre acá y acá, efectivamente, todos los maíces subieron al orden de 50 centímetros. Y después, entre acá y acá, todos los maíces bajaron en el orden de metro, metro y medio. ¿Sí? O sea, mucha agua entregada desde la napa. Pero cuando vimos qué hicieron las hojas que en este planteo se siembran un poquito más tarde, ya sobre noviembre, subieron más en esta etapa inicial, ¿sí?, y después bajaron más porque se prolongaron en esta etapa acá donde el maíz había dejado de consumir. ¿Sí? Y el trigo soja, directamente esta subida no se vio, ¿sí?, y la bajada fue menor. Acá la subida no se vio porque el cultivo de trigo está usando cuando debería haber subido. ¿Sí? Y la otra bajada menor tiene que ver con que la napa no se conecta. ¿Sí? La otra cosa que veíamos es que en promedio de cuatro campañas, uno ve que cuando hace maíz o trigo soja, el nivel de napa inicial más o menos se mantiene al final, en promedio. ¿Sí? Y que la dinámica de las napas en el año, en el trigo soja, es distinta que en el cultivo de maíz o de soja. Maíz y soja se parecen entre sí la dinámica intranual. El consumo total no, es mayor en el maíz temprano siempre en este caso. ¿Sí? Pero, si a uno acota la variabilidad, bueno, hago maíz, ¿sí?, bárbaro. Yo voy, espero que la napa termine al final igual que antes. No. ¿Sí? O sea, la variabilidad entre años es una componente del sistema. No vamos a jugar totalmente el partido con la decisión en un año. ¿Sí? ¿En qué le vamos a hacer a las napas? En general, las napas subieron y bajaron en las distintas campañas con maíz. ¿Sí? Pero en promedio se mantuvieron. En cambio, en soja, en promedio subieron y en trigo soja también se mantuvieron. Si uno ve, esto es un balance hídrico que armamos, un balance hídrico, esta guía de uso del agua y sus riesgos en decisiones agrícolas, algo que armamos y que estamos mirando cómo funciona, es, digamos, lo que me permite decir es cómo va a quedar el agua en el suelo, cuál va a ser la variabilidad de rendimiento del cultivo que esperas, cómo va a quedar al fin de la campaña siguiente, o sea, cómo vas a encadenarte con la campaña que viene. Y lo que le podemos preguntar es cómo queda la napa, por ejemplo, habiendo empezado con una napa a un metro el primero de junio, ¿sí?, una napa bien cercana de ese umbral que hoy marcaba Ernesto, de que tal vez es una zona de umbral, bueno, una napa cercana a ese umbral, la napa al final de todo un año de campaña puede terminar a 2 metros en algunos casos, pero puede terminar arriba de la superficie en otro. ¿Sí? Esas son las campañas reales de con datos climáticos de Magdala, de los y entonces, 7 de los 40 años terminaron con napa menos de 50 centímetros, que prácticamente no se puede cosechar eso hasta que eso baje, digamos, porque es un plano. ¿Sí? Menos de 50 o arriba. ¿Sí? Si uno hace soca tardía, la figura no difiere mucho. Y esa es la expectativa. No vamos, cambiamos un poco, pero no es blanco y negro. Pero pasamos de 7 a 12 años a menos de 50. O sea, cambiamos un poco la expectativa de que nos afecte la napa negativamente. ¿Sí? Pero eso es un año. Este es el resultado de nuestra decisión en un año. La otra cosa que hemos hecho, otra vez con modelos Ceres, es hacer una secuencia de 40 años, ¿sí? Y hacer una secuencia, por ejemplo, cultivo maíz, soja, con la napa cerca, la napa, digamos, que podía estar, almacenarse. Entonces, cuando uno empieza a hacer cultivo maíz, soja, los puntos verdes es el rendimiento de maíz. Lo que quiero que saquen de esta figura nada más es que la variabilidad del maíz fue bastante baja y hubo muy pocos datos de rendimiento debajo de los 7.000 kilos, según eso, ¿sí? Pero la otra cosa es que el agua se empezó a acumular en el suelo, después bajó, después se acumuló en el suelo, bajó, ¿sí? Pero es agua que la napa iba y se almacenaba, le sobraba al sistema, la usaba el sistema, le sobraba, la usaba, etc. Esa agua es lo que da lugar a la napa, ¿sí? Es el agua que se le excede al cultivo y usa la napa. Ahora, esto es con datos de la ULAS, ¿sí? ¿Y qué pasa si en vez de hacer maíz-soja hago maíz-trigo-soja, una secuencia mucho más intensa, 40 años? Ya no aparecen estas subidas tan grandes de agua, ya no hay tanto exceso, con lo cual ya la napa, el efecto local, por lo menos de la napa, no se forma, sino está ese exceso, ¿sí? Y ya lo que vemos es que hay años donde el cultivo de maíz se cae de los 6.000 kilos o 7.000 kilos que habíamos mencionado antes. Y hay varios, ¿sí? Con lo cual, lo que les quería decir acá, y con esto ya estoy terminando, es que cuando empezamos a pensar en secuencias de cultivo, plan de secuencia de cultivo, qué es lo que voy a hacer yo en mis campos, decido hacer un tambo y entonces generar un parche de recursos perennes o por lo menos anuales, pero muy intensos, cerca. O sea, cuando yo estoy pensando en varios años, ya sí soy un actor más importante y afecto bastante al riesgo. Ahora, por ejemplo, para alguien agrícola puramente, no tiene por qué casarse con estas dos secuencias, con alguna de las dos, sino que puede decir, cuando la napa se acerca al metro y medio, qué sé yo, tengo que empezar a usarla, porque además cosecho más, digamos, ¿sí? Cuando la napa se va de los 3 metros, listo, por ahí puedo levantar un poquito la pata y tener un poco de seguridad, ¿sí? Y eso es un poco el mensaje. Y ahí quizás generemos un poco menos de riesgo de inundación localmente y después está la propagación espacial de esto, que es, digamos, lo que Ángel trató de mostrarles con esos parchecitos que mostraba ahí, que pueden llegar a afectar o no algo. Bueno, yo con eso les quiero agradecer, ¿sí? Y un componente importante de nuestro trabajo tiene que ver con esto, tiene que ver con que no solo usamos modelos o vemos datos de la realidad, sino que interactuamos con ustedes, ¿sí? Y eso para nosotros es muy importante. Gracias.